es el abogado que defiende a Brenda Agüero, la enfermera imputada, acusada de los crímenes del neonatal. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día, Petete, saluda.
Buen día, Petete, buen día a toda tu audiencia. Bueno, un gusto escucharte.
Bueno, a ver, doctor, ayer declaró Brenda Agüero, mostró su malestar con la prensa, sostiene que los periodistas, voy a decir, nosotros los periodistas, me voy a involucrar en, creemos la imagen de una asesina serial. Sobre todo hizo hincapié en eso, ¿no? Y que no hay evidencias. Algunos reparan en que no se declaró inocente. Me gustaría escucharlo, doctor.
Bueno, primer punto, estamos hablando de la cosmovisión de una mujer que está detenida hace 3 años, que la única forma que tiene de comunicarse con el mundo es a través de los medios de comunicación, y que por primera vez después de casi 3 años salió de su celda y de su pabellón y fue traída a un juicio lleno de gente, razón por la cual ella está contando como si fuera el libro Desde el Jardín, cuál es su visión de las cosas, y lo que ella ve son los medios de comunicación. Obviamente ella no está preparada ni está en condiciones de poder entender la totalidad de lo que está pasando, y yo entiendo de que si bien los medios de comunicación difundieron un montón de mentiras que se tiraron del Ministerio Público Fiscal, no me parece que el origen del texto fue lo que desde el Ministerio Público Fiscal se tiró hacia los medios de comunicación, y los medios de comunicación obviamente reprodujeron porque era una fuente confiable, pero eso es lo que ella quiere explicar, y lo explica desde la limitación de una persona que hace 3 años que está detenida, y pido que tengan en cuenta ese tema.
Sí, yo no quiero centralizarlo en el tema periodístico, sino escaparíamos al eje. Acá lo que se está procurando investigar es quién mató a los bebés. Sobre ese punto en particular.
Yo le contesté su pregunta.
Sí, señor. Sí, fue concreto. Digo, yendo al tema de las muertes de los bebés, ¿cuál es la posición que tiene Brenda Agüero y cuál es la teoría que usted sustenta al respecto?
La posición de Brenda Agüero es desde la limitación de una persona que está imputada y que tiene 27 años, hace 29 años, hace 2 años que está hola.
Sí.
Hace dos años que está detenida. Había trabajado toda su vida para capacitarse y para servir y para sanar. Había trabajado 2 años en el hospital, en la clínica privada en el Allende, después trabajó 2 años en el neonatal, y de pronto estalló el comienzo de muertes y de descompensaciones en el neonatal. La separaron y después la detuvieron, razón por la cual la visión que Brenda tiene es que está sometida a un encierro indebido porque ella no ha cometido ningún delito. ¿Cuál es la hipótesis de la defensa? Que eso no solamente podemos vivir la sensación desde Brenda Agüero, sino la que tenemos acceso a la totalidad de la prueba, es que los niños no murieron todos de lo mismo. Sí había en el neonatal una situación de desorden absoluto, había una sepsia generalizada, había una invasión absoluta en el centro obstétrico. Por eso lo desarmaron, y por eso después que lo desarmaron no murió más bebé. No era porque la detuvieron a Brenda. En el centro obstétrico había una enorme cantidad de desorden. El centro obstétrico es la parte central del neonatal, donde está obstetricia, donde está parto y donde está cuidado de niños. Brenda no trabajaba con los niños, Brenda trabajaba en el cuidado de las madres, que venían de una cesárea. Pero había momentos de colapso y de saturación de trabajo donde todos pedían colaboración de todo. Por eso Brenda ha tomado contacto con algunos bebés y con madres que no eran de cesárea, producto del exceso de trabajo. Pero la hipótesis nuestra es que no todos los niños murieron de lo mismo. Todos murieron por exceso de potasio, que es producto de la contaminación, porque cuando uno se infecta de algo, lo primero que se afecta es el
pero, lo doctor, renal, ¿cómo de la contaminación? Genera. Porque el fiscal Garzón habló de pinchazos, que estaban acreditados pinchazos con potasio.
Lo que pasa es que la discusión es, ¿la única forma que una persona tenga exceso de potasio es a través de un pinchazo? Por supuesto que no. mi cuerpo se puede llenar de potasio y no haber recibido ningún pinchazo, y puede tener pinchazo y no necesariamente ser de potasio. Todos nosotros tenemos potasio en el cuerpo, pero si nosotros nos infectamos, ya van a desfilar en el juicio los médicos que lo van a acreditar, pero si nosotros tenemos una infección, ese potasio se eleva incluso a términos mortales. Tengo gente cercana que ha tenido una vida normal, de pronto le agarró una sepsia por un determinado motivo y murieron infectados. Entonces, esa persona tiene un... Entonces, primer dato, no todos los niños murieron de lo mismo. Todos tenían exceso de potasio cuando murieron. Segunda hipótesis, no es verdad que el potasio ingresa solamente por una jeringa. No es verdad que un bebé de 3 años yo le puedo inyectar potasio y el bebé va a vivir 4 o 5 horas. Es imposible, científicamente imposible. Yo le inyecto a un bebé de 3 kilos potasio y muere inmediatamente. Entonces, la hipótesis esa es una hipótesis mentirosa, científicamente desmentible en el juicio. Otra cosa más, no hay ninguna prueba directa contra Brenda, ni directa ni indirecta, no le secuestró ninguna jeringa, no le secuestró ninguna cosa, en su teléfono no había nada que le vincule, siquiera después hablamos de los famosos PDF, de la mentira de los PDF, pero no hay ninguna prueba directa, indirecta. ¿Qué es lo que hay? Prueba indiciaria. Indicios de presencia, sí, presencia, ella y 50 personas más.
Doctor,
indicios de conocimiento, sí.
A ver, explíqueme algo que me parece que la compromete. Ella era enfermera de obstetricia, se debía ocupar de las madres, neonatología. ¿Qué hacía Brenda con bebés en brazos cuando esa tarea no le correspondía?
Lo que acabo de decir, que había momentos en que se pedían colaboraciones entre todos y unos iban de un lugar a otro colaborando. Aparte, la tarea de Brenda, que es ayudar a las madres, implicaba también llevarles y traerles el bebé para que los empiecen a amamantar. Estamos hablando de una enfermera dentro de un neonatal.
Y es cierto. Estamos que ella le dijo, doctor, es cierto que ella le dijo a una médica, este bebé está mal, y el bebé estaba en perfecto estado y a los pocos minutos el bebé se descompuso.
No, eso no es verdad. Mire, yo le voy a decir una cosa, Martínez. La investigación penal preparatoria se tomó en su gran medida en la jefatura de la policía en épocas en que todavía no se había imputado a nadie, por lo tanto los abogados no teníamos acceso al expediente. Yo me pregunto, ¿qué garantía? Ah, por eso ahora van a desfilar 150 testigos. ¿Por qué? Porque me pregunto, si yo soy enfermero y me están, o enfermera o médica, y están investigando en el lugar donde yo trabajo muertes de bebé, y me citan un día jueves a las 8 de la noche a la jefatura de la policía, entro a un edificio lleno de policía y me sientan frente a un policía, ¿yo tengo alguna posibilidad de discutir el contenido del acto de mi declaración? ¿O permito prácticamente que el policía ponga lo que se le ocurra y después yo digo, bueno, sí, está bien, y firmo y me quiero ir? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El contenido de las actas, de los testimonios, lo vamos a conocer recién ahora, y yo le garantizo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Como le garantizo que, como pasó en el juicio de Cofico, va a haber personas que se van a sentar a declarar y van a decir, porque cuando yo fui a declarar, y algunos van a decir, pero si usted no está acá, no, yo fui a declarar y dije tal cosa, tal cosa, tal cosa, y no va a figurar en el expediente. En Cofico pasó lo mismo, ¿eh? Y Garzón vino imputado en Cofico. Y esa persona nos va a contar una versión de los hechos que no tenía nada que ver con la versión de Garzón.
Doctor,
¿entiende, no?
Lo voy siguiendo, por lo menos. Doctor, usted ayer hizo referencia a la responsabilidad de las madres o de alguna de las madres en las muertes de los bebés. Yo quedé perplejo al leer esto y quiero saber si es real. Y usted dijo eso.
Hablar de responsabilidad de las madres y la muerte de los bebés es muy duro. Pero decir que las madres sufrían determinados síndromes que generaron infecciones en su hijo, que necesariamente le generaron la muerte, no tengo por qué ocultarlo. Vamos a probar, porque figura en las planillas, en las historias clínicas de las madres, con la historia clínica que está en el expediente. Por eso lo bueno que saber es que esto está en el expediente y nadie lo dijo. Hay madres que llegaron al parto con sífilis, 2 de ellas. Hay madres que llegaron al parto con SIDA. Hay madres que llegaron al parto con la bolsa rota desde hacía 2 días. Había madres que llegaron con problemas físicos muy graves que afectaron directamente en la salud de su hijo. Usted me dirá, Aníbal, ¿pero por qué no se dijo esto? Y esto no se dijo porque la exposición de esta verdad vulneraba absolutamente la credibilidad de la versión del doctor Garzón. Pero ya empezó el juicio, el poder que
sí,
estaba...
Sí, doctor, pero la gente puede alumbrar. Las madres pueden dar sí. a luz sus hijos teniendo HIV, con todos los protocolos sí. y no corre ningún riesgo la vida de los hijos. Y también con sífilis, doctor.
No es así. Sí, pero no es así. Yo le voy a probar... No, no a usted, sino... No. A ver, una cosa es que una madre genere... se quede embarazada teniendo sífilis y con todos sus anticuerpos el niño esté protegido, y otra cosa cuando sale del seno de la madre y ese bebé se queda sin la protección de los anticuerpos de su madre y tiene virus SIDA el pibe, que es una cuestión de que aniquila las defensas al SIDA, no perdamos de vista.
Doctor, pero entonces, 13 niños tenía 13 madres
no,
estaban
no,
con...
No. No, yo no dije 13 madres, dije una madre con sífilis, dos madres con sífilis, una con SIDA, otra con la bolsa rota, y otros infectados por el exceso de potasio. Y, Martínez, todo esto se va a probar en el juicio. Usted quédese tranquilo, yo le prometo que todo esto que estoy diciendo se lo voy a probar con elementos que están dentro del expediente, y lo grave no va a ser si la madre tenía SIDA o no, sino lo grave va a ser que se ocultó esa prueba.
Ahora, doctor, yo entiendo su rol de abogado defensor. Me he vuelto viejo entrevistando a abogados defensores, pero ¿no es una crueldad meterse con las madres? Discúlpeme que se lo diga así.
Para mí la mayor crueldad es no decir la verdad. Para mí, ¿para qué son los juicios? Para descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad que tenemos ahora? La que se leyó en la acusación. El otro día... La acusación fue un acto de poder, es la interpretación de los hechos de quien tuvo poder para imponer esa interpretación de los hechos. Lo decía Foucault y lo decía Nietzsche. La verdad no existe, lo que existe son interpretación de los hechos. Y la verdad termina siendo el que tiene poder para imponer esa interpretación.
¿Hubo encubrimiento de esto, doctor? ¿Hubo encubrimiento de los funcionarios, de Cardoso, de Liliana Asís?
No defiendo funcionarios, no le puedo decir lo que...
Bueno, pero si hablamos del caso, ¿usted cree que hubo encubrimiento? Por eso se lo pregunto.
Lo que pasa es que yo no puedo opinar sobre funcionarios que no defiendo y que defienden a otros colegas, en todo caso pregúntenselo ellos. Sí me parece desopilante, si me permite una opinión, de que pensar que Cardoso conocía que había una enfermera supuestamente asesina y que estaba dispuesto a llevar adelante un despliegue para protegerla, para que siga matando bebés. Eso es desopilante, no resiste ninguna medida lógica.
Acá me está diciendo un fiscal, doctor, eso de las actas que dice Nieva no es así, me está escribiendo. A partir de que el imputado declara ante el fiscal, el abogado tiene acceso a toda la causa.
Claro, si el fiscal que interviene, yo no estoy hablando de acceso a la causa. Yo estoy hablando, el artículo 312 del Código Procesal Penal dice que el secreto de sumario se acaba cuando declara el último imputado. El tema es que cuando a uno le indagan a la persona que está defendiendo, tiene acceso al acta. Pero si ya se tomaron 16 cuerpos de acta, yo tengo acceso para leerla. Y si el fiscal tuviera una visión democrática y yo le digo, yo quiero que este testigo y este testigo lo traigan a la fiscalía para que nosotros podamos controlar su conocimiento, y no lo trae, entonces no tengo acceso. Yo tengo acceso al acta, no tengo acceso al testigo si el fiscal me impide tomar contacto con ese testigo.
Usted me dijo,
y eso seguramente el fiscal que le está diciendo, me está diciendo, tiene razón Nieva.
Doctor, usted me dijo, ya voy a aclararle lo de los PDF. ¿Había bajado en el celular de Brenda Agüero información vinculada con el potasio, con la insulina?
Yo se lo explico con todos los detalles para que usted lo sepa. Cuando nosotros asumimos la defensa de Brenda en febrero del 2023, analizamos las dos únicas medidas, porque una cosa es acumular prueba y otra cosa es analizar prueba. Había dos medidas... dos resoluciones judiciales firmadas por Garzón que significaban análisis de prueba. La primera, el decreto de detención, y la segunda, la prisión preventiva. Cuando leímos la prisión preventiva nos dimos con que había un policía que dio una versión del teléfono de Brenda y que el fiscal la tomó como una prueba dirimente para demostrar su culpabilidad y y sostener la prisión preventiva. Ese policía dijo que, habiendo revisado el teléfono de Brenda, se dio con que había 13 PDFs sospechosos en función del tipo de investigación, porque los mismos contenían dosificación, formas o estilos de dosificación de potasio. Nosotros, como vivimos en un país donde respecto de la evidencia digital tenemos tratados internacionales firmados, como el de Budapest, hay un montón de metodología para la extracción de información digital. No es que viene una persona, lo abre y ve lo que quiere, ve lo que no quiere, sino que se tiene que hacer una copia forense de la totalidad del contenido del teléfono, encriptarla y luego someterla a una investigación científica a través de peritos informáticos. Pedimos una pericia informática, se llevó adelante la pericia informática, y la pericia informática tuvo como resultado que, si bien había 13 PDF de contenido de potasio, no estaban en la carpeta de descarga del teléfono de Brenda, lo cual significaba que ella no los había bajado, sino que estaban en la carpeta de descarga del WhatsApp, lo cual significaba que los había recibido. Se pudo identificar que esos PDF estaban en un grupo de WhatsApp de médicos y de enfermeras de alrededor de 150 personas, 250 personas, no me acuerdo, y se pudo identificar quién era la persona que había enviado esos PDF. Una enfermera del Allende, que pudo acreditar aparte que esos PDF, que no son de bajada libre, otra falacia, los había recibido ellos de un curso que había hecho en el Garrahan sobre dosificación de remedios. Se acreditó a través de la currícula en el Garrahan que ella tenía derecho a tener esos PDF, y que fue ella la que los introdujo en los grupos. Razón por la cual, al igual que el famoso indicio de presenciabilidad, no era Brenda solamente la que tenía los PDF, sino que había más de 250
personas. Veo que usted no está para nada conforme con la actuación del fiscal Garzón, por lo que está diciendo, ¿no?
Por supuesto que no, si yo ya me acuerdo perfectamente de Garzón, de la causa de Cofico, donde tuvo 5 personas detenidas inútilmente durante 2 años, y cuando terminó la investigación, él quedó imputado. Entonces, no estoy conforme para nada, sino que aparte de eso se empezó a tirar, porque usted lo debe haber recibido, Martínez, de que Brenda había bajado información de su teléfono de dosificación de potasio, y nunca nadie desmintió cuando el contenido de la prueba informática demostró que era mentira, que lo había recibido. Y hay una gran diferencia, y el fiscal que está escuchando me va a dar razón, hay una gran diferencia del punto de vista del análisis de la prueba a partir de la sana crítica racional, si una persona tiene un determinado contenido en su carpeta de descarga, lo cual significa que lo bajó ella, así lo recibió junto con 300 personas. Entonces, ha habido una mala fe y ha habido una manipulación principalmente hacia la opinión pública respecto de cuál es el verdadero contenido de la causa.
Doctor, yo me quedo con una sensación. Digamos, acá parece que la culpa la tuviera la prensa y las madres por la situación que está viviendo su clienta.
Bueno, yo ya le he dado la explicación de las dos cosas. Si usted te queda con esa sensación, Martina, no puedo hacer nada, se lo aseguro. Espero que cambie de opinión a lo largo del juicio y que vaya pudiendo visualizar cuál es el rol que cumplió la prensa, que, le vuelvo a decir, es producto de la pruebita invisible que tiraba Garzón, como el tema de los PDF, que después se resultó ser una mentira y nadie salió a desmentir. Entonces, desde ese punto digo que es el rol de los medios de comunicación, que, dicho ese paso, no tiene por qué dudar de lo que la información que sale de la fiscalía, que supuestamente tiene una ley que lo le dice cómo actuar, y uno de esos principios de actuación del Ministerio Público Fiscal es la objetividad. No se dio en este caso, como no se dio en Cofico. Y pasa lo mismo que en Cofico. 2 años después se llega a un juicio donde tal vez no podamos llegar al fondo de la investigación, porque se permitió desaparición de pruebas, partidas de remedio, y nunca más nadie supo qué pasó, y porque desmantelaron el centro obstétrico.
Doctor, vamos a seguir hablando, el juicio es largo seguramente. Gracias por atendernos. Que pase buen día. Gustavo Nievas, el abogado de Brenda Agüero. Estamos siguiendo el juicio minuto a minuto con Leo Guevara en tribunales también. Tenemos muchos mensajes, aprovechemos el minuto que nos queda antes del Mitre Informa primero, querido Juli.
Hay un montonazo a través